bien y...
Ya a las 10 de la mañana ya está. Los que se empiezan a levantar ahora, lo lamento si no se enteraron de las cosas. Ya está. Para eso estamos todos levantados.
¿Cómo está temprano. Hoy? Tremendo. Repita la información, por favor.
Bueno, está bien. Vamos a tener nuestro toque distópico acá en estas aves de paso, como lo tenemos cada sábado. Hoy le damos una vueltita de rosca al tema porque nos vamos a meter en a través de una entrevista con las elecciones que van a desarrollarse en breve en la ADP, en la Agremiación Docente Provincial, que es un lado como muy sensible, un sector muy sensible, Lucas, y está con nosotros Lucas Bertone. Cuento. No, si la cámara 3 nos toma, Lucas Bertone está sentado aquí al lado
hoy
mío.
Hoy es un día complicado, sepan disculpar, está no sabemos con qué le pasa a Nora. Está Lucas.
De alegre distopía, obviamente, para que podamos desarrollar esta nota, pero quiero que primero vaya presentando el tema. Lucas, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente? Sí, parece, me hace acordar al cuento de Cortázar, Casa Tomada. Te tomamos el estudio.
Qué lindo cuento, ¿no? Ese, sí. Es verdad, sí, de a poquito me voy a ir tomando.
Así es. Bueno, como vos bien decías, el 24 de abril son las elecciones de ADP. Bueno, sabés que nosotros en Alegre Distopía somos docentes, y hay un montón de docentes que nos están escuchando, uh-huh. Y está bueno por ahí... hablar acerca de lo que va a suceder y tener a los candidatos que nos puedan dar sus proyectos, ¿no? Las ideas que tienen en relación al gremio más mayoritario de la provincia, ¿no? Por eso estamos con Fernando Mazzone, es el candidato por la lista 2, la lista celeste de ADP. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenos días, Lucas. ¿Cómo están, chicas?
Bienvenido. Bueno, muy bien, gracias. muy bien. ¿Cuándo son las elecciones?
Las elecciones se celebran el domingo que viene, el domingo 24 de abril. En diferentes lugares de la provincia se vota. Y bueno, estamos ansiosos ya con esta cuenta regresiva ya prácticamente. He recorrido toda la provincia, he visitado a los colegas docentes. Muy contento porque fui muy bien recibido. Y bueno, llevándole las propuestas y llevándole lo que se hizo y lo que viene, ¿no?
Recién lo decía Lucas, ¿no? Es el gremio más importante de los docentes, justamente por la cantidad de afiliados que tiene. ¿Cuántos son los afiliados que ustedes podrían llegar a representar si ganan las elecciones?
En estos momentos, los que están habilitados a votar son 1.100 docentes, 11.100 docentes aproximadamente. Son bastante, somos el gremio no tan solo dentro de la docencia sino entre los otros gremios mayoritario en la provincia y bueno, hay que recuperar esa ADP que fue siempre un baluarte, ¿no? Que viene golpeada por una serie de crisis que no tan solo la ADP afectó en el sentido de cuando se sacó a la exsecretaria general. Pero todos los gremios están golpeados. Yo creo que hay un problema dirigencial que los dirigentes debemos resolver. Y es acercarse nuevamente al afiliado, acercarse a las bases. Y bueno, eso es lo que propongo yo, ¿no?
Renovar, ¿no? Sí. Además, también un poco, ¿no? Las caras en los gremios, meterse, involucrarse más, y representar realmente al trabajador, que de eso se trata, ¿no? O sea, los intereses propios de los docentes, que ya decíamos, es un sector como muy sensible de la sociedad, ¿no? Son muchos los docentes, año a año están siempre peleando por su salario, por el reconocimiento, por una grilla que es absolutamente compleja la forma en la que tienen distribuido su sueldo, cómo les pagan sus ingresos. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cómo vienen ustedes desde la lista 2 a sus representados?
Te comento, Nora, que yo tengo 30 años de afiliado y es la primera vez que soy candidato a un cargo de ADP. Soy secretario general de la CTA de los trabajadores, pero de mi gremio de base nunca fui candidato. Es la primera vez que voy a competir por un cargo. Se reunieron varios compañeros solicitándome que lo represente. Fue una decisión no fácil de tomar, pero en definitiva llegué a tomar la decisión de encabezar la lista. Y sí, como vos decís, el tema salarial es uno de los puntos, pero el gremio es un gremio que tiene 100 empleados, o sea, es un gremio grandísimo y no tan solo pasa lo salarial, sino todos los beneficios que da el gremio a los docentes. En lo salarial ya hemos comenzado y se firmó este año en la última paritaria el blanqueamiento de nuestra grilla, que es eliminar un poco todos los códigos que tienen, y ya se eliminaron con el mes de marzo dos códigos que yo los llamo obsoleto porque eran en compensación. Salta hace unos años atrás no podía pagar el mínimo nacional, entonces aparte del fondo de incentivo docente había un fondo compensador. Ese fondo compensador era la plata que daba la Nación para poder llegar al sueldo mínimo que fijaba Nación. Salta superó eso en los últimos años y que se crearon estos códigos para seguir manteniendo ese dinero que aportaba Nación por parte de provincia. Y quedaba obsoleto porque nunca recibían aumento, así que logramos que en el mes de marzo pasen al básico, que es muy importante.
Claro, eso, ¿no? Porque si no, nos suman
Queda ahí. Claro, queda ahí. Y se va licuando con la inflación que tenemos y todo. Entonces, al pasar al básico, ya corre la antigüedad sobre esos códigos.
Y lo cobran los compañeros jubilados también, ¿no?
Claro, porque se aumenta el básico. Y bueno, eso es algo que nombraste vos, Luca, el tema de los jubilados, algo que me preocupa permanentemente. Estuve hace un par de semanas reunido con el segundo del ANSES en Buenos Aires para tratar también el tema de las actualizaciones de las jubilaciones de los docentes. Yo siempre digo, yo la gestión la voy a hacer. Es muy difícil a veces llegar a buen puerto, pero hay que hacerla las gestiones, no hay que quedarse en veremos nada, y bueno, seguimos avanzando en ese tema y espero que lleguemos a buen puerto.
Fernando, ahí hay un montón de compañeros también que bueno, se están preguntando, ya dentro de poquito se vota, ¿cuáles son puntualmente, ¿no?, las propuestas, primero, para que vos tenés para la ADP de la lista celeste? Y después, bueno, ¿cómo se dio la campaña? ¿Si hubo mucho agravio? ¿Si hubo poco debate, poca altura política? ¿Cómo se dio eso?
Mira, con respecto a las otras dos listas que participan, o sea, es un constante ataque hacia la lista nuestra. Nosotros no respondimos ningún ataque, no nos interesa responder. Nosotros llevamos las propuestas a los docentes y le hablamos después de la crisis. A mí, como secretario general de la CTA, la comisión que estaba me pidió que los asesores también. Y en estos años el gremio tuvo su mayor crecimiento patrimonial en los 72 años que tiene. Se compraron propiedades, se compraron equipos para el COSEGURO, por nombrarte, Pichanal tiene su sede nueva, Hipólito Yrigoyen tiene su sede nueva, que no tenía sede, o sea, ahora tiene, pero nueva, o sea, y propia de la ADP, o sea, gracias al aporte de nuestros afiliados, y se merecen tener en cada lugar donde faltan tener su sede, y ese es mi compromiso a futuro de ir creando y comprando. Orán tiene los jardines maternales nuevos, Salta Capital acá en el local que teníamos, Coronel B tiene unos jardines espectaculares, Rosario La Frontera, que no tenía sede propia, tiene sede propia. En Las Lajitas compramos un terreno para construir la sede, hemos renovado en General Güemes la sede que teníamos, en Metán se le hizo un Zoom. Tartagal, por ejemplo, necesita eso, hay que tirar la sede y hacerla nueva, tuvo un incendio, o sea que y se necesita comprar algo más porque se merece el docente volver a tener el residencial, porque ahí acudía mucha gente del departamento Rivadavia a hospedarse en Tartagal, que es la ciudad más grande y cercana que tienen. Así que ese es mi compromiso con Tartagal, con Orán también tirar la sede. Lo que pasa es que Tartagal, Orán, JB González fueron de las primeras sedes que tuvo ADP. Entonces, claro, están viejísimas y están deterioradas. Entonces hay que llevarla nueva porque el afiliado se merece tener en todos lados una sede a la altura de las circunstancias.
En el medio de esta campaña surge esta información que puso a todos en alerta relacionada a la extensión de la jornada escolar con una propuesta del 25% de incremento para los docentes. ¿Cuál es la postura de ustedes, de tu lista, con una probabilidad que aparentemente viene para darse seguro? Yo entiendo que recién será el año que viene, difícilmente se puede implementar dentro de este mismo ciclo lectivo, pero ¿cómo ven esto ustedes?
Vos sabés que yo estaba justamente en JB González en uno de los recorridos, estaba por ir a un acto cuando sale en un medio la declaración del ministro de Educación Persic de la Nación, diciendo de este incremento de la hora. Mi reacción fue espontánea, o sea, el ministro se levantó hoy día a la mañana y soñó que se iba a incrementar una hora, o que a partir de mayo se incrementaba una hora, y me pareció una aberración y le dije, de esta forma no. En el acto CETERA nos mandó un comunicado para una reunión urgente entre secretarios generales y la Junta Ejecutiva de CETERA, que la tuvimos el otro día a las 5 de la tarde, y sacó un comunicado, o sea, cualquier modificación en la condición laboral de los docentes debe pasar por la paritaria nacional. Entonces CETERA le sacó el comunicado solicitando que se convoque a la paritaria nacional para tratar este tema. Es un tema muy complejo. A un mes y medio de empezar las clases no pueden decir que a partir de mayo se va a incrementar, que no es una hora, pues son 5 horas las que se tienen que incrementar. Porque afecta también a la familia, no tan solo al docente, porque la familia organiza su estructura familiar de acuerdo a qué hora entran los chicos, quién los lleva, quién los trae. Para el docente, que algunos docentes pueden caer en incompatibilidad, entonces hay que tratar bien, ver bien el tema de modificar la incompatibilidad. Infraestructura no hay en la provincia, está totalmente destruida. Tenemos edificios que son compartidos entre distintos colegios, tenemos turnos intermedios, o sea que no es que nos oponemos, sino que las cosas de esa forma no. Bastante mal nos va a los argentinos, que seguimos sin planificar cosas, o sea, no, entonces mientras no se planifiquen las cosas no se pueden, no va a salir bien nada. Así que esa es la posición mía desde el comienzo y la posición a nivel nacional de la CETERA. Aparte ellos dicen que van a aportar el 80% del pago de esa hora y que el 20% restante lo va a aportar las provincias. Yo te aseguro, Nora, que las provincias no tienen, porque si la provincia de Salta hubiera tenido, se lo hubiéramos sacado en paritaria ese 20% más. Y vos tenés provincias como Chubut, que no le aumenta el sueldo del 2019 a los docentes, le paga en franja el sueldo, no me va a decir que tiene para pagar un 20% de algo. Pero hay algo más llamativo. En diciembre del 2006 se aprobó la ley 26.206, que en el artículo 28 dice que las escuelas primarias tienen que ser de jornada extendida o completa. ¿Cuántos años han pasado y no han invertido en el país? O sea, gobierno tras gobierno que pasaron, no invirtieron para que hoy este no sea un tema de discusión. O sea, ya después de 2006, son 10, son 14, 16 años, 14 claro. años, se tendría que haber invertido y no estaríamos hablando de este tema, de aumentar una hora. Aparte, tampoco te dicen en qué quieren reforzar, lengua, matemática, lengua extranjera, o cualquier otra materia tampoco. O sea, fue muy escueto el comunicado. Y bueno, yo lo primero que dije, quisiera leer la letra chica del fondo.
Claro, porque puede ser que claro, el fondo
claro.
sea y cosa que, del fondo.
O qué queríamos tapar. Y después me sale la inflación, un 6,7%, y dije, bueno, no sé, o sea, si no, no entiendo que se haya sacado de la forma que se sacó sin consultar a los sindicatos, ¿no?
Claro. Sí, sobre todo sí. Eso, ¿no?
Fernando, yo te quería hacer una pregunta en relación a, bueno, recién acá Norita hablaba de la grilla docente, es un lío, no lo entenderías, diría el meme. pero también es complicado, ¿no? El tema, mucha gente no lo conoce, el tema de la carrera docente, ¿no? Juntar puntaje, ¿no? Hay digamos, poca oferta estatal y hay mucha, digamos, gratuita y capacitación en servicio. Y después, bueno, hay mucha, los docentes tenemos, muchas veces tenemos que acudir a instituciones que son pagas, inclusive, bueno, se pagan como más de 5.000 pesos por mes, por un postítulo, por un curso que nos permita a nosotros acceder después a los cargos, juntar puntaje para acceder a los cargos. ¿Cómo pensás ver ese tema? ¿Si tienen algún proyecto en relación a eso?
Sí, mira, nosotros desde el gremio comenzamos ahora con el concurso de vicedirectores a dar capacitación gratuita a los vicedirectores, y el gremio va a volver a capacitar en forma gratuita, y estoy pidiendo que se modifique la resolución 1851, que es la que marca el puntaje de los cursos, y para mí la capacitación gratuita tiene que estar, tiene que tener mayor valor que una capacitación paga. Y te dice, no te metas con eso porque te estás metiendo en un lugar. No, yo me meto lo mismo porque no estoy de acuerdo con la capacitación paga. Se va mucha plata del salario docente y exigir tanto al gobierno nacional como provincial, que viven pregonando que la capacitación tiene que ser gratuita, que tiene que ser gratuita, que tiene que haber, que la den. El gremio la va a dar, pero ellos también que la den, ¿no?
Bueno, y después la última, te copamos el estudio.
Pero, por favor, igual ya está, cuando se lo sacamos directamente. Así, Roque, ahí, me va llamando a seguridad, por favor.
Bueno, no, en relación a la infraestructura, hay muchas escuelas, ¿no? Que están, por ejemplo, la Joaquín Castellano, me imagino que hay muchas escuelas del interior que están con problemas edilicios graves, ¿no? A partir de los cuales, bueno, corren peligro los chicos, ¿no? Estando ahí. ¿Cómo ven esa forma de interceder en eso, desde el gremio, digamos?
Y vos imagínate, Lucas, si la escuela Joaquín Castellano del centro de la ciudad de Salta tiene esos problemas edilicios, te podés imaginar.
No solo del centro, sino de uno de los barrios, más.
La escuela, ¿no? La que fui yo.
Yo también y lo tengo a mi hijo. O sea, yo he sufrido las 3 semanas sin clases.
Bueno, esa falta, por eso es lo que digo, vino el ministro de la Nación y bueno, yo celebro cuando dicen que van a invertir en infraestructura, todo. El año pasado cuando dijo el ministro de Educación de Salta con el ministro de Economía de Salta que iban a invertir 3.500 millones de pesos en infraestructura escolar, todo, yo le dije, yo celebro todo, pero a fin de año quiero que me digan dónde han invertido la plata. Porque voy a estar ahí controlando dónde se invirtió la plata. Se necesita arreglar la escuela en Salta y debemos perseguir eso, de que se arreglen las escuelas. Nosotros desde el gremio, o sea, yo no voy a ser un secretario general que voy a estar en Salta. A mí me gusta salir, visitarlo a los colegas en las escuelas y todo. Y esa visita es la que te permite también tomar conocimiento de cuáles son las condiciones en las que están trabajando. Y de ahí venir con fundamento y decirle al ministro, señor, acá tienen que solucionar tal y tal problema.
Es la cercanía la que saca fundamento justamente.
Así es.
Hay unos saludos para ustedes y unos mensajes, hay preguntas, bueno, así que
a ver,
si me permiten,
escuchamos.
Le gusta Lucas. Un saludo grande para Fernando y Lucas, son dos compañeros excelentes de parte del profe Leo.
Bien.
Bueno. Muchas gracias, Leo.
Después dice, qué lindo escuchar a Fernando Mazzone, nuestro futuro secretario general. Nos da tranquilidad porque se ven los logros, el comportamiento y se ven hechos. No son solo palabras como todos están acostumbrados a charlarnos. Nosotros vemos lo plasmado en obras, en beneficios. 1.000.000 de gracias por estar para el afiliado. Éxitos en estas elecciones y ojalá que gane.
Muchísimas
gracias. Un hermoso saludo. Buenos días para el señor Mazzone. Quería agradecer por visitar las localidades del interior, justo lo que estábamos hablando, e interiorizarse sobre el gremio y que no tenemos la oportunidad de estar siempre en Salta. Justo el último punto que estaba mencionando.
Bueno, algunos de los mensajes que van llegando, el 387-451-9873, Andy.
Así es. Buen día, bendecido sábado de gloria. Solo desearle al profe Fernando Mazzone muchos éxitos en estas elecciones, darle todo mi apoyo y que continúen trabajando por el bien de todos los colegas. A la comisión que tantos logros consiguieron, engrandeciendo nuestro querido gremio y el cual estoy convencida de que seguirá trabajando con tanta responsabilidad de la mano de nuestro futuro secretario general. Felicitaciones, profe Mazzone. Siguen llegando mensajes.
No me
digas.
¿No?
Es impresionante.
Contalo.
¿Profe de qué es usted?
Yo soy profesor de geografía. Tengo dos títulos universitarios. Me hace reír la pregunta porque dijeron que nunca había trabajado.
Mandame a rendir el
profesor de geografía. Que nunca había trabajado en educación. Que bueno, claro. La serie de epítetos que dan sin
los ataques,
sin
digamos,
conocimiento.
Que se dan, ¿no?
Pero bueno, sí. Yo voy a cumplir 34 años de docente ahora en junio. Pasado he sido supervisor, he sido secretario técnico, tengo 40 horas cátedra, soy vicedirector de un colegio, estoy con licencia gremial, por supuesto, claro. En este momento. Fui miembro de junta electo en el año 2002, cuando recién se convocaron a elecciones después de la modificación de la ley de junta, y he sido beneficiado con el voto y la confianza de los docentes en ese momento. Tuve 6 años en la junta, fui presidente y vicepresidente. Y bueno, vengo de una madre docente, 35, que de ella aprendí muchas cosas y lo principal que ella me enseñó es que lo que yo diga lo debo cumplir, que no debo largar cosas que uno no puede cumplir. Así que bueno, mi objetivo es llevar a la ADP a lo más alto y no permitir que nadie, porque pueden hablar mal de Fernando Mazzone, pero no pueden hablar mal de la institución. Eso no lo voy a permitir bajo ningún punto de vista. Y eso lo saben bien los abogados del gremio que deben actuar cuando se ataque a la institución, porque las personas pasan, las instituciones quedan, y nosotros no podemos permitir que a nuestra ADP se la ataque, porque como te dije al principio, tenemos 100 empleados atrás, y muchos beneficios con el COSEGURO, donde compramos un ecógrafo nuevo de última tecnología, donde compramos una ambulancia de alta complejidad, donde los consultorios odontológicos se hicieron a nuevo. O sea, la vara que me deja esta comisión que se va es muy alta, así que yo tengo que tratar de superar esa vara, y bueno, lo voy a hacer con el acompañamiento de los colegas y por supuesto con el aporte, que ellos vean reflejado su aporte. Por eso también quiero llevar el descuento que tenemos acá en Salta en la farmacia sindical, porque también tiene el gremio una farmacia. Se le hace un descuento acá en Salta de un 10% adicional al que le da la obra social. Ya estoy hablando con Farmacia del Interior para que el afiliado del interior tenga ese beneficio en su ciudad. Y ese 10 quiero llevarlo al 20, atendiendo a las circunstancias, y estamos haciendo el estudio, todo, porque nosotros no largamos las cosas si no hay un estudio previo, donde después pues vos tenés que saber de dónde sale ese 20 para abonarlo, para cubrirlo, y todo, claro. Para cubrirlo. Y se merece el docente del interior también tener los beneficios del gremio al alcance de su lugar de residencia, ¿no?
Fernando,
tenemos más mensajitos.
No me digas.
Sí, que siguen llegando bien. Al 387-451-9873. Yo sé que estamos sobre la hora, pero vamos a tratar de leer todos los que llegaron. Hipólito Yrigoyen es testigo de la excelente gestión. Total apoyo a la lista celeste. Los docentes votaremos hechos y no palabras. Justo lo que estaba diciendo, sí, Fernando. La Escuela Gendarmería Nacional del Quebrachal, una inversión de 8 millones, si no me falla la vista, de pesos, y no terminan de reaccionar desde el año pasado.
Sí, cuando estuve en González, me dijeron ese tema, lo tengo en carpeta para una reunión que tenga con el ministro y la intergremial, porque se ponen carteles de obra y ponen 100 días y pasan 300 días y la obra...
Claro, sigue ahí sin que pase nada, ¿no?
Quiero entender que a eso se refería el mensaje.
Sí, porque es la escuela con la que se quejaron en González, así que me siguen insistiendo, así que tenés que sí o sí ver el tema ese. Hay que cumplir, por eso es lo que yo, cuando anunciaron los 3.500 millones de pesos, le dije, me parece, lo celebro la noticia, pero yo a fin de año quiero ver que se arregló
con eso. Hasta que no lo vea.
Bueno, por ejemplo, en la escuela Joaquín Castellano pasa al revés, ¿no? O sea, no se exigió el cartel de obra para que podamos, la comunidad educativa que conformamos, la Joaquín Castellano, poder realmente ir controlando y viendo cómo se lleva adelante esa obra. No pasa nada, te aparece un obrero por día a realizar el trabajo, porque los chicos ya están trabajando, estudiando. Entonces, es como complejo también la situación en cuanto a infraestructura y compromiso del gobierno a responder ante estas situaciones, ¿no?
Sí, yo el año pasado, cuando declaraba sobre el tema de infraestructura, que hacía, no había hecho un año de gestión, yo siempre hago la comparación con nuestra casa. Claro. Nuestra casa, si uno no la va viendo, se va deteriorando día a día. Y esto tiene una falta de inversión de muchísimos años. Yo calculo unos 20 años que no se invierte como se debe. O sea, se hicieron escuelas nuevas, pero a las viejas hay que mantenerlas. Entonces se fue deteriorando la infraestructura. Y cuando yo le decía hace un año atrás, bueno, sí, decía años de desinversión, pero bueno, ya han pasado 2 años, ya también este gobierno debe poner la plata para invertir y arreglar las escuelas.
Ya no hay más justificación de pandemia, sí, diríamos. Sí.
Si no, nos pasamos hablando del pasado,
claro,
siempre.
Claro, exactamente. No empezar a proyectar. Por último, como para ir cerrando, ¿qué deben tener en cuenta todos los afiliados a la ADP para realizar la votación el domingo que viene? ¿Qué tienen que llevar? ¿En qué condiciones deben estar para poder votar? Y bueno, invitarlos vos a quienes quieren votar, sí, obviamente.
Bueno, tienen las votaciones de 8 a 18 como una elección normal de política. Tienen que ir con el DNI o con su carnet de afiliado y figurar en el padrón donde votan.